Estoy contento porque ya estamos avanzando una parte que es difícil de entender del problema del mal. Y la vez pasada veíamos cosas tremendas, ¿no? Vimos, para hacer un resumen muy rápido, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos qué dicen los teólogos. ¿Qué estamos viendo? ¿En qué sección nos quedamos por acá? Si recuerdan, ¿perdón? Hoy no hay, es la misma que la vez pasada y estoy terminando la última parte del estudio. Entonces, aquí estamos en esta parte de acá y de hecho la próxima semana, bueno, en la próxima semana vamos a ver esta parte de aquí. Si Dios es justo, ¿por qué existe el infierno? Si todos se ponen así, ¡ay, dijo infierno! Ya no se dice esa palabra en la iglesia. Bueno, sí, la van a oír mucho la próxima semana. ¿Por qué? Porque es una doctrina que viene en la Biblia. De hecho, Jesús habló más del infierno que de muchas otras cosas en la escritura. Entonces vamos a ver eso, lo vamos a ver de manera abierta, honesta. Traigan sus preguntas el próximo domingo. Y les pido también que estén orando por nosotros, porque el mismo domingo en la tarde salimos un grupo para Mozambique. Vamos a estar allá en viaje de misión y les pido que oren por nosotros. Voy a ser el más blanco ahí de todos, entonces a ver para que regrese. Y después de eso vamos a empezar a ver lo que es libre albedrío, todo lo que tiene que ver de libre albedrío con esta cuestión. Y les decía que vimos la vez pasada acerca de la maldad humana y que la maldad humana muchas veces nos la pintan como que es un problema de Dios, pero es un problema humano. Las grandes tragedias, los grandes genocidios, las grandes matanzas de la historia han sido algo humano, no ha sido algo que Dios haya enviado. ¿Qué dicen los teólogos acerca de esto? ¿Qué dice la historia acerca de esto? Vimos también qué dice las víctimas que han estado, que han sido víctimas, que han estado en el Holocausto, por ejemplo, vimos eso. Vimos estudios en psicología. ¿Se acuerdan que vimos los estudios de Stanley Milgram, que hizo en el laboratorio? Y dice prácticamente, la historia nos dice que el ser humano va a cometer actos terribles unos contra otros sin ninguna razón de peso, ¿sí? Pensamos que la historia nos había dicho esto, pero ahora parece que lo hemos comprobado en el laboratorio. Esa es la conclusión de Stanley Milgram. Y después tenemos también tenemos la psicología, la historia, teólogos, víctimas. Y hoy vamos a ver dos selecciones. Esta es la parte práctica de esto. Dos selecciones prácticas que aprendemos de la maldad humana. O sea, ¿qué aprendimos las últimas 4 o 5 sesiones que vimos? ¿Qué nos llevamos de esto? Porque fíjense, lo que hemos estado viendo es lo que decía C.S. Lewis acá. C.S. Lewis decía, el hecho de que hemos usado nuestra libertad para volvernos perversos es más que obvio, ya he leído esta cita varias veces, pero traer esta doctrina a la vida real en la mente del hombre moderno y aún el cristiano moderno es extremadamente difícil. Ahora, ¿qué es lo que ganamos nosotros al estudiar esto? ¿Cuál es la utilidad para nosotros en la vida cristiana? ¿Cómo nos cambia esto? Y quiero compartirles que yo personalmente cuando estudié esto y entendí la profunda depravación del ser humano, me di cuenta que me había cambiado la vida. ¿Por qué? Porque ya no volví a ver. Fíjense, cuando leemos pasajes, les digo, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, Romanos 3. Muchas veces no lo creemos, sí lo creemos, pero no lo creemos realmente. No, cuando Dios nos dice que la humanidad tiene un problema, realmente no nos adueñamos a veces de eso. Y cuando entendemos este problema, ¿cuál es la pregunta básica? ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite Dios que le pasen cosas malas a la gente buena? Y hay libros de eso, ¿los han visto? Bueno, ¿quién ha escuchado algún libro que diga por qué le pasan cosas malas a la gente mala? No, ¿sabe por qué? Porque a nadie le importa. A nadie le importa por qué el ladrón que se fue y se metió a casa a robar a alguien se cortó la rodilla con un vidrio. A nadie le importa por qué el violador le fue mal y lo agarraron. Nadie le importa. ¿Sí? Entonces, el problema del mal se desvanece cuando entendemos que el hombre tiene un problema. ¿Sí? Entonces, C.S. Lewis lo describe así, cuando entendemos esto, nos cambia. Ahora, vamos a ver 12 lecciones de esto. Y la primera es que el problema del mal es un problema humano. ¿Quiénes cometieron las grandes atrocidades de la historia? El ser humano. ¿Quién cometió Auschwitz? ¿Quién cometió el genocidio de Ruanda? Y la vez pasada y las últimas dos veces vimos cosas terribles. Y déjenme decirle algo. No es ni siquiera, yo les pude haber hablado durante semanas y semanas y semanas y semanas de lo que el hombre ha hecho uno contra otro en los últimos 100 años. No fue ni siquiera una introducción. Pude haber seguido horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque esto es lo que el humano hace. Y esto es lo que el humano hace cuando se da a su propio deseo. Y cuando dice Dios, sabes que no quiero hacer lo que tú me mandaste. Y Dios dice, ok, date vuelo. ¿Sí? Entonces estamos aquí aprendiendo qué es lo que pasa cuando las criaturas libres se rebelan. Y dicen, yo voy a hacer mi voluntad, voy a hacer lo que yo quiera. Voy a hacer mi vida, ahora sí como a mi manera, ¿no? Como dice la canción, I did it my way, de Sinatra, a mi manera. Y tenemos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay un libro de Bart Ehrman. ¿Quién ha escuchado de Bart Ehrman? Bueno, lo vamos a seguir escuchando la próxima vez. Pero Bart Ehrman era un cristiano. Era cristiano y él dijo, ¿saben qué? Yo ya no creo en Dios, ya no leo la Biblia. Ya, y él se considera agnóstico tirándose al ateísmo. Y él escribió un libro. Y este libro se llama ¿Cómo es que la Biblia falla al responder nuestras preguntas más importantes? ¿Por qué sufrimos? ¿Sí? Y ese es el título de su libro. Y cuando veamos Libre Albedrío vamos a ir analizando prácticamente muchas de las cuestiones de este libro y las vamos a ir contestándola. Le iba a llamar a la serie Contestándole a Ehrman, pero prácticamente vamos a ver un análisis de lo que él dice y cómo contestaríamos nosotros como cristianos. ¿Sí? Entonces no se vayan porque va a estar buena esa parte. Es como otra miniserie aquí dentro de la misma cuestión. Pero también vemos, por ejemplo, ¿quién vio esta serie de Revolution? Que ya la cancelaron, pero ¿alguien vio esta serie?
No.
Es impresionante, un pedacito, porque yo vi algunos pasajes, algunos episodios, y lo interesante de esta serie es, ¿qué es lo que sucede cuando en el mundo se va la luz? Y se va la luz y no hay forma de volver a restablecer energía eléctrica. ¿Sí? Y lo que sucede es impresionante porque la gente se empieza a volver egoísta, empieza la gente a agarrar provisiones para ellos, para protegerse a sí mismos, empieza a haber ahí toda clase de tensión y esta tensión termina dividiendo a la humanidad y se empiezan a matar unos a otros para sobrevivir. Entonces, lo que decía Langley la vez pasada, les decía que Langley fue un misionero que terminó en Japón, en un campo de concentración japonés, y él decía, ah, la gente es innatamente buena. Bueno, eso le cambió la opinión. Y él decía, tenemos esta idea de que cuando las cosas se pongan difíciles, ¿sí? Que cuando las cosas se pongan difíciles, vamos a ser lindos y amables unos con los otros. Nada podrá estar más lejos de la realidad. Es lo que concluye Langley, una de las víctimas en un campo de concentración japonés. Entonces, cuando hablamos de lo que dice la Biblia, la meta de esto es que veamos al ser humano tal como es. Y el primer punto les decía es que el problema del mal es un ser humano, es un problema humano. Y yo les quiero decir algo. Cuando yo estudio este tipo de cosas, me ven acá, pero me afecta. Cuando yo veo lo que el humano es capaz de hacer, y cuando tuve que hacer una investigación acerca de los aztecas, en cuanto a esta cuestión de la depravación humana, algunos, creo que Vivian lo ha leído, algunos lo han leído por ahí, de las cosas tan espantosas que hacían los aztecas, está en mi blog, si alguien lo quiere leer, está todo detalle ahí, no voy a indagar más, pero hubo un momento en que cuando yo lo estaba investigando todo esto, tuve que parar, porque me estaba afectando, me estaba deprimiendo de ver todo esto. Y me puede afectar por semanas, ¿sí? Me puede afectar por semanas. Cuando estuve estudiando eso, tuve que parar, tuve que dejar el escrito durante 2 semanas y tenía que entregarlo ya. Dije, doctor Jones, me da otra semanita porque no pude seguir con esto. Entonces, no es que no nos afecte esto, pero esto nos cambia y cambia también nuestra forma en que vemos el pecado. Porque muchas veces pensamos, bueno, es que hay pecaditos y pecadotes. Y pues los pecaditos, podemos ver alguna película y que tenga algún tono sexual ahí. Mira, se están desnudando tantito, pero es rápida la escena, no pasa nada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que antes que cuando estábamos en la secundaria, ¿quién se acuerda de los chismógrafos? ¿Sí? Nah, levanten la mano, no sean, levántenla bien. ¿Sí? ¿Qué era? No, a lo mejor yo creo en sus países tenían lo mismo, pero se llamaba diferente. Era una libreta con preguntas. ¿Quién es tu actor favorito? ¿Quién te gusta de la clase?
¿Quién es tu novio?
¿Quién es tu novio? ¿Sí? ¿Tienes novio? No, es así. Y era un cuestionario y se lo iban pasando y se lo pasaban, ponías tu nombre y se lo pasaban. Y era una sensación, todo el mundo sabía ya todo de tu vida ahí en la clase. Ya si querías que se enterara.
Lo ponías.
Ese fue el primer Facebook. Hermanos, ¿por qué nos encanta el Facebook? Porque, ¿saben qué? No se ofendan, pero somos chismosos. ¡Qué gran éxito el Facebook! Es la explotación del chisme. ¿Y saben qué es lo más triste? Que en el Facebook siempre vamos a poner nuestra mejor cara. Vamos a poner nuestro mejor selfie, nuestro mejor traje. Luego hay unos que se...
Pero bueno, es que entonces que ¿sí? Me levanto con toda jetona y con la cara talco y me tomo una foto y la lanzo en el Facebook, tampoco.
Ah, la Vivian en la vida real ahí. ¿Sí? No, sí. Real life Vivian, ¿no? Pero nos encanta, dice la palabra, Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es como un canapé, oh, qué rico, de salmón ahumado, o de qué les gusta, a muchos no les gusta el salmón ahumado. ¿De qué?
De atún.
Dice Proverbios 18:9, fíjense lo que es a veces la maldad del hombre, pensamos, ah, es un pecadito, es un errorcito, es un... ¿Quién aquí está en industria de la construcción? Ahí, mi hermano, varios, ¿quién más? Construcción, levanten la mano, yo sé que hay varios. Bueno, ustedes van a apreciar esto, van a apreciar esto. Proverbios 18:9, el siguiente pasaje dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. ¿Y aquí por qué se destruyen las casas? Porque son de palitos. Así les decía, yo les digo, son casas de palitos, casas de cartón. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces el que es negligente construye así. Así pueden platicar juntos. Así. Oye, ¿cómo te fue así la rodilla ahí? ¿Cómo estás? ¿Sí? No, espérense, hermanos, tengo más. ¿Qué tal? Me estorbó la puerta. La cortamos, no importa. No me vayan a ver cuando vaya al baño. Fíjense, esto destruye. O sea, nos da risa, pero... Y son pecaditos, pero... ¿A usted le gustaría estar sentado en un baño de esos?
No, y esos son visibles, pero los baños cuando le ponen a uno material de baja calidad y uno ve la casa muy linda y resulta que...
Sí, y no hay nada, miren, yo no sé si Dios me escuchó, pero cuando nos cambiamos a esta casa que tenemos, la puerta del cancel del baño se atora y había que subirla y no le he arreglado por negligencia, culpa mía, pero hace una semana se arregló.
Solita
se arregló. No me cree, pregúntele a mi esposa cuando está aquí.
Eso me pasó a mí, llevé mi carro al mecánico porque no subían las ventanas. Y cuando llegó el mecánico, las baja, las sube, las baja, las sube.
Yo lo que digo es que se arreglan luego automágicamente, ¿verdad?
Es que no le dieron instructivo.
No le dieron instructivo. ¿Qué tal esta llave? Ingenieros, ¿creen que esté a código? Solo vuelta a la derecha. Ups. Y a veces pensamos, es que es un pecadito. Hermanos, no hay pecaditos. Simplemente hay consecuencias más graves que otras. Número 3, ¿qué aprendemos también? Demuestra la paciencia de Dios. Y al menos que entendamos esto, vamos a estar pensando, bueno, ¿por qué está Dios enojado todo el tiempo? ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento parece enojado todo el tiempo y manda juicio? Pero hermanos, una vez que entendemos cómo es el ser humano en verdad, comprendemos a Dios. Y entendemos que si la gente es básicamente linda y buena, los juicios de Dios se nos hacen terribles. Se nos hacen incomprensibles, pero una vez que lo entendemos decimos, wow. Y la pregunta se torna, no, ¿por qué Dios permite el mal? Sino, ¿por qué permite Dios a la gente? ¿Por qué permite Dios que exista el mal? Es prácticamente decir, ¿por qué permite Dios que exista la gente? Y vamos a indagar un poco más en eso. Ahora, justifica el juicio divino. Y no me voy a meter mucho en esto ahorita. Voy a hablarlo a detalle la próxima vez. Pero creo que aquí sí es Lewis nos da una buena pauta. Y es lo que decía hace un par de veces. Cuando simplemente decimos que somos malvados, malitos, ¿sí? ¿Cómo dicen acá? Naughty. ¿Sí? La ira de Dios nos parece una doctrina barbárica. En cuanto nos percatamos de nuestra profunda maldad, parece entonces inevitable, un mero corolario derivado de la bondad de Dios. Es inevitable, cuando vemos realmente cómo podemos ser, cómo puede ser el ser humano sin Dios, entonces decimos, wow, es inevitable. Sería un Dios injusto si no, ¿sí? A mí me da cierta confianza y cierta tranquilidad de que Dios va a hacer juicio. ¿Por qué? ¿A usted le gustaría ir a un juzgado después de que asesinaron a su familia brutalmente y que el juez diga, nah, hombre, vamos a perdonarlo, pobrecito? No lo concibo eso. Pero a veces nosotros no podemos concebir de un Dios que hace justicia también. ¿Por qué no? No entiendo. ¿Por qué no? Bueno, porque no nos damos cuenta de la gravedad de la maldad humana. Entonces, cuando vemos, y vieron el ejemplo que les puse. Oh, mataron a mi familia. Merece algo. Eso, merece un juicio. Merece justicia. Pero si decimos, es que se robó un dulce de la tienda y lo van a poner en la silla eléctrica. ¿Sí? Eso es lo que pensamos a veces de Dios y del ser humano. Y por eso no entendemos. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos? Magnifica el significado del sacrificio de Cristo. Esto es tremendo. Porque si Jesús no murió simplemente por una bola de bonachones que no matan una mosca, sino por gente que desesperadamente necesitaba de redención. Por eso a veces no entendemos por qué tuvo que morir Jesús de una forma tan terrible. Bueno, Romanos 5:8, que dice, y este es uno de mis versículos preferidos porque es el primero que memoricé cuando empecé a estudiar la Biblia. Y dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Y a veces lo decimos de una forma tan pasajera y tan ligera. Somos pecadores. Vamos a comer pizza. Y así, lo tratamos así, le damos... ¿Cómo se dice? Bueno, en México le hicimos darle el avión, te di el avión. ¿Sí? ¿Sí se entiende el sentido? ¿Cómo? Darle vuelo a la hilacha. ¿De qué otra forma lo conoce? Como que ni le pones atención, ni le haces caso. Es como cuando mi esposa luego se queja que no la escucho. Y eso es cuando me está hablando. Yo estoy luego ella tiene algo que decirme y no se espera a ver qué estoy yo haciendo. Entonces puedo estar leyendo y este es el escenario, ¿sí? Estoy yo leyendo. Esposo, fíjate que... Y ella se da cuenta que no le estoy poniendo... Que se me dice, a ver, ¿qué dije? Entonces le di el avión, ¿sí? No le estaba poniendo atención. Algunos se identifican y ya hasta el codazo le dieron ahí. Ya las vi algunos. Pero así pasa. Entonces, cuando entendemos la necesidad tan grande del ser humano de redención, decimos, wow, Señor, gracias que mandaste a Jesús, porque tiene sentido que lo hayas mandado. Si no el mensaje, fíjense, el mensaje del cristianismo se pierde si se pierde el concepto de redención y de pecado y de la necesidad de nosotros de ser salvos. Se pierde, entonces, ¿en qué se convierte? En algo funcional, a ver qué le... Voy a la iglesia a ver qué saco, a ver qué me dan, a ver qué... bendición me llueve, a ver qué me cae por ahí, a ver qué consejo puedo tener para... Y sí, es todas estas cosas, y son buenas, no es que sean malas, pero cuando reemplazan el cristianismo y el mensaje de la cruz y el mensaje de Cristo y el mensaje de salvación, ahí ya hemos perdido el evangelio y estamos predicando cualquier otra cosa. Sí, Vivian.
Y hay predicadores bien famosos que los miran millones de personas en la televisión y solo te hablan de prosperidad, no te hablan de otra cosa, no te dicen hay que amar a Dios porque es Dios, no importa si te está dando.
Lo que ha pasado ahí, Vivian, es que en vez de que Dios sea el centro del cristianismo y del cristiano, el hombre se convierte en el centro del mundo al que Dios le debe dar y como mantenernos como sus mascotas ahí, que todo vaya bien, y eso no es el cristianismo que nos vino a enseñar Jesús. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta la sección, hasta el quinto? Ahí está, el problema del mal es problema humano. Nos damos cuenta que no hay pecaditos inocentes, demuestra la paciencia de Dios, demuestra el juicio divino, justifica el juicio divino, magnifica el significado del sacrificio de Cristo. ¿Qué más?
Yo creo que aquí para mí es muy importante. Una persona me decía, ay, después de la clase me siento toda pecadora. Y
¡Gloria a Dios! Ese era el propósito.
Yo creo que el principal ¿sí? el propósito es entender tu condición de humano y entender de que Cristo te salvó.
Amén.
Y cambiar nuestra actitud.
Claro.
De juzgar a los demás. Porque cuando nos convertimos a Cristo, uh-huh. nos sentimos tan limpios de pecado, tan aceptados por Dios, uh-huh. que así deben de ser y eso es bueno. Tú no tienes que sí. hacer nada para ganarte el favor de Dios.
Claro.
Pero empezamos a ver a los demás, oh,
sí.
oh, y al que toma, al que fuma, uh-huh. sí, ya no al que mata, no, pero a los que toman, a los que fuman, sí. a los que están batallando en debilidades humanas, uh-huh. ¿sí? pecados, sí, que son más visibles que los del chisme, por ejemplo.
Claro.
Los de la gula.
Claro.
Empezamos a verlos a los demás con ojos de juicio.
Claro.
Y yo creo que el propósito de Dios es que entendamos todos.
Hay juicio
justo. Todos tenemos cola que nos pise.
Claro.
No somos libres de ser llamados, o sea, no tenemos derecho a juzgar a nadie, sino de amar y ver cómo Dios los ve.
Quiero aclarar algo ahí, y estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Pero el sentido que tú usas de juicio es el juicio injusto, ¿sí? El juicio que hacían los fariseos, ¿sí? Pero Jesús también dice, juzgad con juicio justo. ¿Y qué quiere decir eso?
Discernir.
Exactamente, eso es tener discernimiento cristiano. Porque si mi hermano está mal, ¿sí? Por ejemplo, mi hermano, y si lo oye no importa. Mi hermano tuvo una relación, ya está casado, feliz, está bien, tiene 4 hijos, no se preocupe. Pero cuando estaba más chico tuvo una relación ilícita y estaba teniendo relaciones fuera del matrimonio, ya llevaba muchos años con esta chica y finalmente no la cortaba, pero él decía, ella estaba ya preparando el vestido de novia y todo, y mi hermano yo ni me voy a casar. Y la chica toda ilusionada. Entonces un día mi hermano más grande y yo nos sentamos con él y le dijimos, deja de engañar a esta chica, es perverso lo que estás haciendo. ¿Ese es un juicio? No. Sí.
Sí.
Es un juicio, pero es un juicio justo. Porque no es que... Ahora, un juicio injusto sería que yo estuviera casado poniéndole los cuernos a mi esposa y vaya y le diga, ¡oh, mira lo que estás haciendo con esta chica! Eso sería injusto. Y eso sería como ser fariseo, ¿sí? Pero el amor requiere de nosotros decir la verdad. Y entonces ahí es donde muchas veces utiliza la gente la carta de juicio y nos dice, tú cristiano, no juzgues, ¿sí? Y hay que tener discernimiento para decir, no estoy juzgando injustamente, y Jesús dice que juzguemos con juicio justo. Entonces, hay que tener cuidado con esa distinción, ¿sí? Pero, y Gálatas dice que cuando vayamos a hablar con alguien, que tengamos cuidado en nosotros de no caer y de considerarnos también a nosotros.
Tú que juzgas.
Exacto. Eres igual. Sí,
cuando,
Carlos.
Sí, cuando te damos dar un consejo, estamos diciéndole a alguien que está mal, está en una situación que no puede estar.
Sí.
Todo lo que dicen, no te contesten. Y que tú eres un santo, tú no fallas.
Claro.
Y se ponen a decir.
Sí, a mí cuando me dicen, oye, pues tú que eres perfecto, le digo, no, pero yo no estoy practicando el pecado de fornicación como tú. Y por eso tengo la autoridad de decirte, en amor esto, no, si no me importara no te diría nada. Sí, entonces hay que tener cuidado también de eso y también con qué intenciones lo estamos diciendo nosotros.
Y también no sentimos, o sea, claro que somos perdonados y somos apartados y estamos en proceso de santos y en proceso de santidad,
¿sí?
Pero nosotros no somos libres de pecado aún cuando estemos
claro,
en Cristo. O sea,
claro.
Ese es nuestro diario lucha, es nuestra
sí,
lucha.
Las, es un proceso de santificación.
No somos mejores
sí.
que los otros, ya no podemos sentirnos superior que los que
claro.
no son.
So, una cosa es estar redimido y otra cosa es ser mejor.
Exacto.
¿Sí? Una cosa es ser redimido y otra cosa es ser mejor que la otra persona.
Pero me ayudó bastante lo que dijiste ahorita para entender, porque yo también tenía el concepto mucho, un poquito más así como la hermana de que, oh, es que uno, porque yo también tengo mis pecados. Pero lo que estás diciendo tiene bastante sentido en cuestión, como suponiendo mi hermano, Yo cuando me gradué de la casa, me retiré de las cosas de Dios, y cuando me casé y tuve mi primer niño, regresé, y de ahí ya nunca volví a salir por la responsabilidad que sentí de que mis hijos crecieran en las cosas de Dios. Y mi hermano, cuando se casa, él se sale de las cosas de Dios y hasta ahora ha regresado.
¿No ha regresado?
Sí ha regresado, pero ya se echó toda la vida de sus hijos. Mi sobrino tiene 20 años, y cuando yo hablo con él, sin que yo le diga, desperdiciaste toda la vida de llevar a tus hijos a la iglesia, él empieza a decírmelo. Pues es que no porque tú vayas a la iglesia que te hace bueno, y yo nunca le digo nada, suelta, claro. Se siente atacado sin que yo le diga, porque sí hizo mal de no ir a la iglesia con los niños, a llevarlos.
Sí, y eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Es decir, ¿tú qué dices? Y tú también tienes, ¿sí? Entonces, tratan de hacerlo a uno sentir culpable e hipócrita, y puede ser que uno muy sinceramente esté haciendo, tratando de hacerle un bien a la persona. O sea, cuando su hijo, ¿qué tal si un hijo nuestro, sí, se está drogando, está teniendo relaciones fuera del matrimonio y quiere irse de la casa? ¿Qué va a hacer uno? Le va a decir, oye, ¿por qué estás echando a perder tu vida? ¿Qué estás haciendo? Y el hijo nos dice, Jesús dice que no me juzgues. Ah, no, está bien, hijito, es lo que quieres. ¿Eso es lo que hacemos nosotros? Bueno, si no hacemos eso con nuestros hijos y debemos amar al prójimo, ¿por qué no lo hacemos con el prójimo? Y en amor.
Cris, ¿sí? Pero juzgar no es lo mismo que aconsejar.
Cris, pero también hay gente que anda como espíritus santómetros.
Me gusta esa, sí.
Son espíritus santómetros. Oh, no está dando frutos. Oh, ella sí está dando frutos. Claro. Mira tus frutos y que los demás miren tus frutos también.
Pero el amor requiere, el amor requiere que nosotros nos sometamos unos a otros. Y te voy a dar un ejemplo. Pablo se opone a Pedro. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. ¿Quién está hablando? Pablo. ¿Quién escribió Gálatas? Pablo. Cuando Pedro fue a Antioquía, le eché a su cara su comportamiento condenable. ¡Wow! A Pablo, que caminó con Cristo. Ok. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Entonces, ¿qué hace? Me encanta la Biblia porque pone las cosas como son. ¿Está juzgando Pablo a Pedro?
No.
¡Sí! ¡Lo está juzgando! Le está diciendo, está mal lo que estás haciendo, pero no es un juicio injusto. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba siendo hipócrita, estaba protegiendo la iglesia y le estaba diciendo, hermano, no hagas eso, está mal que lo hagas. Y Pablo fielmente lo escribe en Gálatas para que no hagamos lo mismo, para que por un lado no seamos hipócritas y no seamos, ¿cómo dijiste? Espíritus santómetros, gracias. La voy a apuntar esa. Pero al mismo tiempo quiere que seamos verdaderos. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, el mundo me odia porque yo declaro que sus obras son malas. ¿Queremos ser como Jesús o no?
Y luego lo dejó públicamente porque está en la Biblia y todo el mundo se enteró.
Todo el mundo se enteró. Estos tipos de criterio es cuando yo veo la Biblia y digo, es auténtica, porque esto no se lo pudo haber inventado. Esto no se lo hubiera inventado Pablo.
Al estar aconsejando a nuestros hijos, los estamos juzgando al mismo tiempo.
Los estamos juzgando justamente, ¿sí?
Sí.
Claro.
Cuando tú
desde luego. Juicio quiere decir discernir verdad de mentira. Entonces, cuando un hijo está haciendo algo mal, le decimos, esto está mal y esto está bien. Vete por el camino bueno, no por el malo. ¿Estamos juzgando que este camino es bueno y es malo? Claro que sí, lo estamos juzgando.
El justo por su justicia, por su fe vivirá.
Sí, sí. Bueno, voy a seguir porque si no, no vamos a terminar. Ahora, 6, explica el plan maestro de Dios para nuestra vida. Explica por qué Dios nos está mostrando y a los ángeles qué es lo que sucede cuando las criaturas libres se rebelan. Sucede Auschwitz, sucede Ruanda. Y ellos están observando esto. Pero fíjense, cuando Dios tiene... A mí me gusta jugar ajedrez y la forma en que los juegos de ajedrez, las computadoras juegan ajedrez, es que empiezan a ver todas las jugadas posibles a partir de un tablero inicial. Y desde ese tablero inicial pueden ver todas las posibilidades que pueden suceder. Y de ahí le aplica ciertos valores y dice, este tablero de acá es mejor que esto, entonces desecho todo lo de acá. Y así es como funciona la inteligencia artificial. Es su curso de Crash Course en Inteligencia Artificial. Bueno, Dios podríamos pensarlo humanamente y burdamente como una supercomputadora. Y ya tiene el plan maestro y el plan está trazado. Y cuando entendemos cómo encaja esto del problema del mal, cómo encaja el libre albedrío, qué rol juegan los ángeles, los demonios que vimos al principio, cuál es el plan final para el ser humano, que va a ser la gloria que nos espera, y esa es mi parte favorita, vamos a verlo también en toda su expresión. Y vemos que hay algo más importante en esta vida, que si mi taco al pastor es de trompo o no es de trompo, tiene piña o no tiene piña. Que todos sabemos que deben ser de trompo y con piña. Pero, ¿sí? Pero nos damos cuenta que hay algo más allá, más arriba, estamos más allá de solamente este plano terrenal y plano carnal. Dios tiene un plan mayor que lo que estamos viviendo acá. Número 7, vivifica. Esto es tremendo, mis hermanos. Vivifica nuestro deseo de testificar, porque si pensamos que nuestros amigos y vecinos son una gente buen, bonachona, ¿qué les vamos a decir? ¿Sí? ¿Y qué les vamos a decir? Fíjense, todos hemos dicho esto. Fíjate, cuando hemos testificado a veces, Dios es santo y no puede aceptar ni un pecadito. Lindo.
Amén.
Y por eso vamos a pasar la eternidad en el infierno si no nos arrepentimos.
Amén.
Por un pecadito. ¿Tiene sentido eso? ¿De verdad se pierde la gente en el infierno eternamente por un pecadito? No tiene sentido eso. Pero cuando entendemos que el ser humano está en demasía necesitado de esa salvación, entonces vivifica nuestro deseo de testificar y decirle a la gente y de hablar con nuestros vecinos y que a la gente en Facebook, aunque se nos enojen, nos dan ganas de hablarles y decirles, ¿saben qué? Necesitas esto, necesitas a Jesús. Y no para que te vaya bien, a lo mejor te va a ir peor. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte vida eterna y no quiere que te pierdas.
Tendrás que renacer.
Amén. Número 8. Sí, compartir. Número 8. Honra la memoria de aquellos que han sufrido. ¿A quién le gustaría morir una muerte terrible, asesinado? Y cuando la gente empieza a hablar de ti, la gente diga, no me gusta oír de cosas negativas, puro pensamiento positivo, aquí no quiero escuchar de esa cosa. ¿Les gustaría eso? Que cuando uno hablara de ustedes, que ya no están en este mundo, o que sus hijos estén aquí y digan, no, mi papá murió, no, yo no quiero hablar de mi papá. ¿Nos gustaría eso? No. ¿Por qué? Porque hay cierta responsabilidad y cierto respeto de conmemorar a los que ya no están acá y de los que han sufrido. Y por eso tenemos que acabamos de festejar Memorial Day. ¿Y qué es Memorial Day? Festejamos a los que han sufrido y han muerto en batallas. Y esto es lo que decía uno de ellos que estuvo ahí, Elie Wiesel, estuvo en el Holocausto y dice, el olvidar no solo sería peligroso, sino también ofensivo. El olvidar a los que murieron sería similar a asesinarlos por segunda vez. Sí, escribió todo lo tremendo lo que él escribió. Hay algo honorable en recordar a los que han sufrido. Y yo si muero muerte terrible, me gustaría que me recordaran. No me gustaría que, no, la, no queremos oírlo. ¿Sí? ¿Qué más? Número 9. Mi hermano, yo creo que esto es lo más importante de esta mañana. Incomoda nuestra naturaleza mundana. Incomoda nuestra naturaleza humana. Miren, hermanos, no me gusta hablar de estas cosas. Para mí ha sido difícil hablar estas últimas 3-4 semanas de lo que hemos estado viendo. Porque, y mi esposa está aquí ya, y ella les puede decir, pero estoy incómodo en mi carne. Odio este mundo con pasión. Odio este mundo con pasión. Y les voy a decir por qué. Porque es un mundo injusto y no es el mundo que Dios planeó. Este es un mundo caído, que no nos quede duda de eso. Y no quiere decir que vamos a estar arrastrando la cobija todo el tiempo como Igor. Es mi cumpleaños. ¿Por qué no estaría contento hoy? Es mi cumpleaños. No, a mí me gusta. ¿Qué me gusta? Les voy a compartir de mi vida. Esas no las puse, hermano. Pero me gusta leer. Me gusta agarrar un buen libro el martes, ir a estudiar, ir a la biblioteca de Mark y sentarme ahí y leer. Para mí eso es otra cosa. A lo mejor dicen, uy, qué raro, hermano. Pero es lo que me gusta hacer. Me gusta cocinar. Me gusta hacer costillas de barbecue en Thanksgiving. Así es de agradecido. Así de agradecido estuve el pasado Thanksgiving. Me gusta jugar con mis hijas y armar castillos de Lego. Soy feliz cuando juego con mis hijas. Me gusta ir a bucear con mi esposa, no lo hemos hecho últimamente, pero me encanta el buceo, me encanta ir a bucear. Y todo esto, mis hermanos, para decirles que en su totalidad, a pesar de todas estas cosas que Dios me da y que me ha mandado, no quiero estar aquí. Si me dijeran, Jesús viene mañana, diría, amén. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es este. Aumenta nuestro deseo porque regrese Jesús. Yo me acuerdo cuando estaba soltero decía, no, pero me quiero casar primero, no quiero morir virgen. Y los que están solteros y vírgenes, déjenme decirles, si viene Jesús mañana, les salió. Pero escúcheme, esto es importante. Si yo quiero que Jesús ya venga hoy. Quiero que Jesús ya venga hoy. No quisiera pasar. Mire, lo único que me haría pasar más tiempo aquí es no dejar a mi familia sola y la gente que pueda convertirse. Pero fuera de eso, yo quisiera ya estar con el Señor. Vivir es Cristo. Y esa es la señal de un cristianismo maduro. Eso es lo que decía Pablo y creo que tenía toda la razón. Revela la gloria de nuestra salvación, hermanos. Revela la cuando vemos de dónde Jesús nos rescató, vemos la gran gloria de nuestra salvación, y vamos a hablar mucho de eso al final porque me encanta este tema, la gran gloria de nuestra salvación. Y finalmente dice, en cuanto a esto a la salvación, dice Martin Lloyd-Jones, un teólogo anglicano del siglo pasado, dice: debemos contemplar al hombre en pecado hasta que nos horrorice, hasta que nos alarme, hasta que nos desesperemos por ellos, hasta que oremos por ellos, hasta que nos percatemos de la maravilla de nuestra propia liberación de este terrible estado y nos perdamos en un sentido de maravilla, amor y alabanza. Y finalmente, mis hermanos, resuelve el problema del mal emocional, porque les decía, la gran pregunta que todo mundo quiere saber es ¿por qué permite Dios que le pasen cosas malas a la gente buena? Pero cuando nos damos cuenta que no hay gente buena, este problema se deshace, porque nadie pregunta por qué le pasa cosas malas a la gente mala. Nadie pregunta.
Porque entonces nos alegramos cuando le pasan a la
gente. Sí, hasta decimos, qué bueno que se cayó y que se cortó la rodilla, mendigo. Qué bueno que lo metieron, qué bueno que lo agarraron. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo, mis hermanos, amamos la justicia. Pero ¿sabe qué? Nos gusta más la justicia en los otros, no en nosotros mismos. Sí, Mónica.
Una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos tiempos, digamos así, y que de pronto ha impactado bastante en mi vida, es cómo nosotros somos verdaderamente conscientes de lo que tú estás hablando, número uno, de nuestros pecados. Yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos verdadera conciencia de que somos pecadores, como decías.
Ya no, muchos no confesamos ya nuestro
lo
pecado. Pecadito.
Para nosotros, como que le quitamos el valor, por decirlo así, del pecado. O sea, quitamos la magnitud de pecado. Pero una de las cosas que he aprendido últimamente es, nosotros no solamente es estar conscientes del pecado, cuando realmente nos concientizamos de nuestro propio pecado, nos cambia la vida. Es lo primero. Pero lo segundo, no nos podemos quedar allí. Cuando verdaderamente regresamos a la cruz.
Exacto.
Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos hacer conscientemente y constantemente. Regresemos a la cruz del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros? Y vamos al punto de la gracia. Porque si nosotros realmente no entendemos esa gracia, ¿por qué el Señor murió en la cruz por nosotros? Entender que nosotros éramos los que debimos estar ahí y ser como tan reveladores con nosotros mismos de lo que somos, pues nuestra relación con el Señor nunca va a ser verdadera. Y muchos de nosotros estamos aquí sentados y estamos queriendo más y más y más de Dios, pero realmente no nos estamos esforzando a buscar ese Dios que nos puede dar más a nosotros. Porque nuestra condición de pecado ni siquiera la queremos ser transparentes con él y mostrarla de esa manera. Entonces yo creo que todos nosotros debemos volver a esa cruz, volver a la gracia y tratar de nosotros mismos, o sea, ¿qué necesito para poder relacionarme mejor y más con Dios?
Amén.
Yo pienso que sí, porque por medio de Jesucristo somos justificados, pero que nosotros queramos volver otra vez al pecado, es conciencia que nosotros no tenemos de eso. Entonces, lo único que Dios nos pide es que si no tenemos tiempo para hacer lo que Él nos manda hacer, porque les voy a decir que tengo 6 años de vivir en esta casa donde ahora actualmente todavía vivo, y no he comprado lavadoras, pero cuando voy a la lavandería, ahí hablo de Jesús. Y no soy buena, soy bien mala.
Yo quisiera compartir que yo recibí a Cristo a los 14 años. Y yo era una niña buena, la realidad. Yo era, dentro de la moralidad, era una buena hija, una buena estudiante, ¿verdad? Sin embargo, Dios me confrontó, pues, con la condición humana y yo recibí a Cristo. Y empecé a ser, me convertí en una muchacha evangelizadora, ¿sí? Yo estaba en secundaria, segundo año de secundaria, para finales de ese año, todo ser una secundaria pequeña. Pero todos mis compañeros habían escuchado el mensaje de salvación. Y Dios me usó mucho predicando. Iba a un 15 años, predicaba. ¿Sí? Uno de los principios que yo aprendí cuando recibí de Cristo fue que yo soy pecadora, igual que todos. La única diferencia es que soy una pecadora perdonada y perdida. Y así mantuve esa visión, ¿sí? A pesar de que yo veía, bueno, pues yo mando drogas, o sea, oía a otros que daban su testimonio del antes y después, como que decía, al principio decía yo, ¿qué voy a decir? No voy a decir nada que impacte a la gente porque Dios no me sacó, ¿verdad?
Sí, hay testimonios que son aburridísimos, el mío es aburridísimo, pero embargo, no se trata de eso.
A pesar de eso, yo pude compartir mi condición de pecado hasta que caí en la iglesia. Llegó un momento en que dejé de evangelizar, Sí enseñaba la palabra, pero llegué a enfrentar un conflicto. Bueno, ¿a qué voy a traer a la gente a Cristo? ¿A que venga a sufrir?
Claro.
Como que llegó un punto en mi vida.
Eso me lo preguntó.
Que me perdí.
Eso me lo preguntó ayer una persona.
¿Va a venir a sufrir?
De familia. ¿Para qué les testifico si van a sufrir?
Yo no le puedo decir.
No entendemos.
¿Dónde está la vida abundante de Cristo? Decía yo. Yo decía, ¿qué les predico? ¿Sí? Eso fue hace, bueno, cuando más o menos cuando yo llegué aquí a Estados Unidos. Entonces, como que, ¿qué les predico?
¿Sí? Y eso lo vamos a ver.
Problemas con mi casa.
Y lo vamos a ver cuando veamos todas las cosas del cielo. Porque tenemos también una idea distorsionada del cielo. Y vamos a ver eso.
Y ahora, entonces, con esto, pues entiende uno, ¿qué es lo que realmente claro. tienes que predicar?
Amén.
¿Cuál es la abundancia y la gracia a la que
amén. Y finalmente, bueno, cuando antes, miren, yo cuando antes de empezar a entender todo esto, estaba así. Mucha gente cuando no entiende esto está así. Y mi meta que al finalizar esto el día de hoy y las últimas semanas, que usted esté así. Esa es mi oración. Y vamos a ver un tema difícil el próximo domingo, antes de irme, para dejarlos bien encaminados. Pero vamos a ver la doctrina del infierno la próxima semana.